Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
dispuestos a hablar de este conjunto que marcó una época.
Hablar de los
en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Tengo 200 novias.
Son mentiras de Roche.
Yo tengo 200 novias.
Son mentiras de Roche.
Las tengo en fotografía.
Eso sí que puede ser.
Las tengo en fotografía.
Eso sí que puede ser. Puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan Roche. Puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan Roche.
Venga, de
en mi casa mando yo,
son mentiras de los
seis. En mi casa mando yo,
son mentiras de los seis.
Cuando no está mi mujer,
eso sí que puede ser.
Cuando no está mi mujer,
eso sí que puede ser. Puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los seis. Puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los seis.
¡Ah!
Saludos muy cordiales, amigas y amigos de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Os habla Carlos Andrés desde Barcelona. Hoy, una vez más, este dúo que conformamos Antonio Cuellar, desde Talavera de la Reina, Toledo, y un servidor, nos hemos propuesto en este podcast rescatar del olvido algunas canciones y algunos datos de una agrupación musicovocal vasca de la que un periódico de La Habana dijera:
anoche actuaron los Shell, cuyos componentes son 5, ahora cantan 4, pero cobran como 20.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos en Talavera de la Reina con un día de mucha niebla, pero bueno, esperemos que las cosas se vean claras.
¿Dispuesto, no, a hablar de los Shei?
Pues sí, dispuestos a hablar de este conjunto que marcó una época. Quizá nos llegó a nosotros en la infancia, aunque son un poquito anteriores a nosotros. Pero, y que tienen ese sonido, lo van a comprobar los oyentes, ese sonido para nosotros entrañable, quizá de aquel sonido de la radio de los años 50, que es quizá nuestros primeros sonidos radiofónicos, ¿no?
¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces los habremos oído en los discos dedicados?
Sí, sí, sí. Sobre todo una canción.
Sí, bueno, hay una sobre todo, pero yo también recuerdo una, la oí por, no solamente por los seis, sino también por Lolita Garrido, que era la de la golondrina, que hablaba un poco de la emigración.
De la emigración a Argentina.
Exactamente.
Sí. Sí,
pues
sí.
Ellos tenían una versión también muy bonita y que efectivamente era programada muy frecuentemente en esos programas de
discos dedicados.
Dedicados. Vamos a ver, hablar de los orígenes un poco de este grupo. A ver, ¿cuándo son esos orígenes? ¿Cuándo comienzan o cómo surge el grupo?
Parece ser que hay informaciones por ahí que surgieron de la coral EASO, y eso no es totalmente cierto. Vamos a centrar un poco la situación sociopolítica de la época. Para los españoles, bueno, para los jóvenes yo creo que casi lo desconocen tanto como nuestros amigos de allá. Aquí acaba la guerra en abril del 39, y en ese verano regresan de campos de concentración y del extranjero represaliados vascos por sus ideas nacionalistas. Y claro, llegan a San Sebastián, la ciudad de San Sebastián, hay un grupo bastante grande de afecto al régimen, supongo que sería la burguesía, la alta burguesía y tal. Aquel estado era una dictadura, era un estado muy policial, muy militarizado, pues como podría ser el de Mussolini o el de Hitler, ni más ni menos, ¿no? Diríamos, había que tener pureza de sangre, como en la época de los judíos, o sea, no estar fichado. Había mucha gente fichada, infiltraban gente para que delataran, etcétera, etcétera. Es una situación bastante desagradable, ¿no? Y de esa coral, este grupo se llamaba Los Seis, que significa Los Seis en vasco, pero en realidad nunca fueron los mismos seis, sino que al final eran cinco, como ha dicho Carlos, luego cantaban cuatro, y uno tocaba, etcétera. Pero que hubo trasiego, porque en aquellos tiempos, bueno, pues esa gente joven tenía que hacer la mili, que entonces eran dos añitos, y eso pues conllevaba pues que unos se fueran, otros vinieran y tal. Afortunadamente la gente sabe buscar salidas a estas situaciones. ¿Y qué buscaron? Pues se reunieron unos cuantos amigos, dos de ellos bien mirados por el régimen de entonces, con lo cual les daba tapadera, por decirlo de alguna manera, y se reunieron en los jardines o en los alrededores de un castillo de San Sebastián, de Urgún. Que sepan nuestros oyentes que el derecho de reunión estaba abolido. O sea, venía un grupo de cuatro personas en la calle y la policía, disuélvanse. O sea, eso era así. A nuestros hijos les resulta casi como si estuviéramos hablando de la época del Cid o algo así, y eso lo hemos vivido nosotros. Entonces se les ocurre decir, pues mira, vamos a hacer una coral en la parroquia de Santa María. La iglesia, con sus eternos privilegios, estaba, diríamos, se la daba por supuesto su pedigrí, ¿no? Bajo esta tapadera, pues forman un coro, se reúnen ahí estos chicos que habían vuelto del exilio o de los campos y forman una coral. Entonces, de esta coral surge, fijaros qué curioso, un doble trío. En vez de decir un sexteto, dijeron un doble trío. Unos se van a la coral EASO, otros vienen y ya quedan formados en 1943 o por ahí ya queda definitivamente formado el grupo que luego iban a ser los seis, que eran cinco. Pero bueno. Y que ya tuvieron mucho éxito, muchas grabaciones, películas, etcétera. Pero yo creo que lo mejor es primero oír una canción de ellos, que además, no sé a la hora que lo vais a oír, pero es una canción que oí, por lo menos a mí, a lo mejor es que yo soy un poco, ¿no? Me gusta demasiado ese tema, pero es una canción que lo oigáis a la hora que os veáis, se os va a hacer la boca agua, como decimos en España, o sea que os va a abrir el apetito. La canción se llama El Menú.
La escuchamos.
Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Solo mil asado
con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand.
Solo mil asado con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor.
Frescos calamares, pollo, pescadillas frescas, salmonetes, salmonetes, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, ábalo, langosta, al americano, y paisán relleno, pavo asau, 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 asau,
pavo asau, asau, asau,
pavo
asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor.
frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Y después,
buen helado,
y café,
buen provecho, le haga usted.
Allá en La Habana cierta mulata de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Que la negrita muy zalamera a su bohío se lo llevó.
Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor,
llegó el negrito de la mulata.
Dígame usted lo que pasó.
Que el mulato se quiso vengar
y un machete muy largo sacó,
pero al ir a tirarse a matar se paró, los miró y se marchó.
Allá en La Habana, allá en La Habana,
tal como decía Antonio. No sé si se os habrá hecho
la boca agua,
se os habrán puesto los dientes, porque la enumeración de platos es considerable, no solamente los primeros sino también los segundos e incluso los postres y más allá, el café y el puro. Continuamos un poco con la trayectoria del grupo. Decir, para que quede constancia de ellos, que la formación, la más estable, lógicamente la que se profesionalizó a partir de 1943, aunque empezaron en el 41, estaba integrada por Xabin Olaskoaga, Xipri Larrañaga, Chiqui La Huerta, Víctor Gracia y Pepito Yansi, o Yanzi, que era el acordeonista y procedía de Navarra, de Lesaca. A partir de 1943 ellos comienzan a tener un grandísimo éxito, porque no solamente en el País Vasco, zonas limítrofes, sino que también se integran en diferentes compañías y actúan por diferentes partes del estado, ¿verdad?
Sí, para que esta agrupación pudiera cantar como tal, tuvieron que añadir la coletilla Grupo Seita de Educación y Descanso.
Sí.
Porque si no, no podían actuar. Se acaba la guerra y se instala aquí una dictadura. Con lo cual, partidos políticos y sindicatos de clase prohibidos. Entonces se forma un sindicato vertical, y este sindicato vertical tenía una especie de parcela cultural que la llamaron Educación y Descanso, que organizaba actos culturales, viajes, etcétera. Tuvieron que ponerse la coletilla de la agrupación vocal Oxei de Educación y Descanso. Si no, no hubieran podido actuar como profesionales. Las cosas eran así. Entonces esta gente ya coge fama, actúa con Celia Gámez, nada menos, actúan por toda España, saltan el charco, actúan en toda Iberoamérica, en Estados Unidos, y bueno, hacen películas, aquí en España hacen 5, allí en Iberoamérica hacen 8.
En México concretamente.
En México, sí, y aquí en España una de las que hacen es una película muy entrañable, por lo menos para nosotros, los de nuestra edad y tal, porque trabajaba un gran actor, Pepe Sver, trabajaba un jovencísimo Paco Rabal, se llamaba la película Historias de la Radio, y en esa película Historias de la Radio actúan.
Actuando en México y como actuaron también en Cuba, de ahí viene el dicho aquel al que hacía alusión anteriormente. Fijaros si fue tal el éxito que se decía en algunos momentos, o por lo menos alguna de las personas allegadas al grupo, que llegaron a ganar dinero a expuertas, de manera que hasta tenían dificultades para poder gastar todo ese dinero en una España absolutamente deprimida, carente de casi todo. La verdad, fue uno de los grupos con mayor éxito y con mayores ingresos.
Y además, como no sabían gastar ese dinero, se les ocurrió donar un pulmón de acero a un hospital, lo cual es una buena idea, ¿eh?
Efectivamente, o sea que les sobraba. Y no está en lo que les sobrara, porque siempre se dice que el que da, aunque sea sacándoselo de su propia necesidad, bien está, o mejor está, pero que también aquellas personas que efectivamente les sobra sean capaces de acordarse de situaciones como esta, me parece absolutamente loable, y en este caso mucho más, y en aquella época mucho más todavía.
Sí, no es como ahora, que son insaciables. Ahora los que ganan mucho todavía quieren ganar más a costa de lo que sea. O sea, creo que en eso se han perdido ciertos valores.
Lo que pasa es que se han convertido en verdaderas multinacionales o empresas, ¿no? Ya hablemos de jugadores de fútbol, baloncesto y de otros deportes en los que los ingresos son multimillonarios, por
bueno,
supuesto.
Pero no me refería yo exactamente a este campo, porque precisamente, nos estamos saliendo un poco del tema, pero nunca viene mal, esta gente sí que tiene cosas, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que tienen el acierto y la clase de tenerlo lo más oculto posible dentro de lo que pueden. Porque, por ejemplo, Casillas tiene una fundación, Pau Gasol también. Hemos oído, me acuerdo, Puyol subvencionó los gastos de un compañero suyo del Betis de un cáncer. O sea,
en el mundo de la música supongo que también existirán y casos y bastantes más,
a lo mejor, de las finanzas
de los que nos pensamos, ¿no? Porque
sí,
tampoco
sí,
son públicas, y que es un elemento también importante el hecho de que no se dé a conocer estas colaboraciones o esta manera de colaborar en actos y en situaciones benéficas. Piensa que hay muchas veces también actos, recitales en los que los cantantes no cobran.
Sí, sí, sí. Lo triste es que tras muchos años sigan estas situaciones, porque no dejan de ser situaciones límite. O sea, a mí la caridad me parece muy bien, pero me parecería mucho mejor la justicia.
Para hacer justicia, ¿qué te parece si presentamos la siguiente canción, que sería la de Maite, que sería esa canción típicamente vasca en cuanto al ritmo del zorcico típico de ese país? No obstante, yo antes, si no te importa de poner la segunda, comentaría algo relativo a la primera, y
al
que
menú.
Es además muy importante. Es la
sí.
del menú y
sí, sí.
los derechos de autor o la propiedad de a quién pertenece esa canción.
Bueno, pues esta canción tan sabrosa trajo su polémica, porque parece ser que esta canción pertenecía o la había compuesto un tal Carl Friedrich Zollner, alemán, que era un compositor que se dedicaba a hacer canciones un poco así humorísticas y tal. Y llegó a oídos o a manos de un pianista, a Reggie, que estaba tocando en un restaurante y tal. Entonces se le ocurrió, diríamos, leyendo el menú del restaurante, pues empezó a meter el menú con las notas, completó y tal, o sea, hasta que le salió la letra y la música de esta canción. Bueno, la música ya la tenía, la letra es lo que había que adaptar, ¿no? Este grupo la saca a la luz. Lo que ocurre con productos comerciales es que sale un producto y se hace tan famoso el nombre de ese producto queda como nombre genérico de esa materia. Sale una marca de un producto, esa marca se hace famosa y el producto queda casi desaparecido y queda la marca esa como nombre de ese producto. Bueno, por aquí pasó igual. Ah, el menú, los seis. Pues no, venía de este hombre. ¿Qué ocurre? Que los seis, uno de los familiares de los primitivos componentes, la escribe como de ellos. Y surge un pleito. En el año 44 muere este pianista Reggie. El pleito sigue, porque la justicia siempre fue muy rápida. Y en el año 61 se resuelve el pleito salomónicamente. Y dice el señor juez que se repartan a medias los beneficios entre los seis y la viuda de este pianista. Como has dicho, es una canción típica vasca, el ritmo típico vasco del zorcico, con su acordeón, como no puede ser de otra manera.
Pues, ¿qué te parece si para celebrar la resolución del problema escuchamos la anunciada Maite de los Shei?
Vamos a escucharla. Este conjunto que marcó una época.
Hablar de los Shei
en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
De mi Madrid lo más castizo, con cariño se lo brindo, esta canción al cuatecito mexicano, a ti nunca yo le olvido. Manito, manito, mi cariño por ti es infinito. Manito, 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 nos tomamos un tequila y yo te invito. Manito, 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 el cantar de tus mariachis es bonito. Manito, lindo debe ser
ser mexicano.
Macaluén de discrepancia, jai jai de la vinareza, que traducido al español quiere decir, el hombre propone y Levi se estona.
En toda España se quiere al mexicano y se trata como hermano.
Bueno, pues ya habéis escuchado esta canción, una canción popular vasca, muy bonita, muy sentimental, que estos señores tocaban todos los géneros, porque tocaban su, o sea, las cosas, como habéis visto, en principio a capela.
Un inciso, sí. Ya que hablas de a capela, en realidad hay un grupo vasco ahora que un poco vienen a ser los herederos de ellos en cierta medida, y de hecho ha suscitado en muchos casos el recordar a los Shei la versión que han realizado del menú, y se trata de Golden Apple Quarter.
Son buenísimos
y muy simpáticos también.
Sí, son muy buenos. Yo diría que sí, en cuanto al menú y tal, pero vocalmente para mí son casi mejores, o sea, porque te hacen imitaciones de instrumentos, son muy buenos, son unos tíos muy buenos. Bueno, por nuestras listas estas de música han rodado ya por ahí, o sea que me imagino que la gente del otro lado del charco también los conoce por los envíos que se han hecho y tal, pero son muy buenos, y sí, también de San Sebastián, curiosamente.
Sí, y dicho sea de paso, que este grupo que adoptó el nombre de Golden Apple Quarter es un juego también referido, con un guiño más que guiño, a ese otro grupo americano de Golden Gate Quarter. Y bien, tenemos la tercera canción que hemos elegido, las hemos ido alternando, ya que la primera es una versión hecha a capela, la tercera también, y es una canción muy simpática, con un gran juego de voces, y que por supuesto era emitida en esos programas de discos dedicados a los que aludía, pues el día de las pepitas.
Es una canción muy difícil de cantar, ¿eh? Cuidado, que a veces estas cosas son muy, mira qué gracioso, pero hay que pararse más allá. Los que entendáis un poquito de música y hayáis tenido la suerte o la obligación de cantar en un coro, estas cosas se aprecian más. Veis que sí, la canción es graciosa, pero que tiene su miga cantar eso. Las cosas no son tan fáciles como parecen, porque montar esas cosas cuesta mucho trabajo. Y como os decía, pues estos hombres tocaban muchos estilos.
Pero pues tú ya bien sabes que yo, como digo una cosa, digo otra, porque pues es como todo, hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón.
Vamos a escuchar esta y luego seguimos viendo otras cosas de ellos.
Pues escuchamos la versión de Pepita, o Pepita.
Pepita, tú que bailas bien, muy bien la madrileña, bien, muy bien la madrileña, bien, muy bien la madrileña.
Báilaselo, ole, 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 báilaselo, ole, 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 ole.
Oh, Pepita, oh, Pepita, oh, Pepita, oh, Pepita.
Oh, Pepita, 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 Pepita,
Adiós, guapa, con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación.
Hola.
Una estampa madrileña de aquel tiempo que Ricardo de la Vega nos pintó.
Una estampa del Madrid de la verbena a evocar con alegría vengo yo.
Sí, señor.
La chulapa más castiza de la cava,
muy garbosa y muy teñida en su mantón,
va a lucir su fino talle y su majeza
y se marcha de Bureo a San Antón.
A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo, ¿que usted bailar con un guapo al compás de un organillo?
Pero es que quedan guapos todavía.
Mi menda prenda hace
de esto.
Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos.
Aquellos tiempos de las kermeses que se bailaba la mazurca y el chotis, cuando las chulas de peinado alto y los chulapos de bigote y de bombín, cuando triunfaba el organillo por la Bavies y Chiamberín. Ole que sí, aquellos tiempos que ya pasaron, aquellos fueron la mejor de mi madre.
Espero que hayáis disfrutado de esta versión de Pepita de los Shell. Y ahora vamos a la cuarta, que, hombre, si hemos empezado el podcast hablando de comida, también de bebida, cierta manera, pero que menos que despedir el podcast con una bebida. No puede ser cava, porque hemos escogido otra
sí,
bebida.
La verdad es que la bebida esta tendría que haber ido casi antes del menú, por lo menos tal como se hace aquí ahora en España, que primero se va de cañas y luego se come. Pero bueno, el orden de factores no altera el producto. Y para que veáis que esta gente tocaba todos los estilos, porque también tienen chachachás, tuvieron también su éxito en la época dorada del chachachá de los años 50, canciones regionales españolas, de pues, madrileñas, andaluzas, tocaban todos los palos. Incluso este palo es, se supone que una canción alemana, pero de la Alemania, o sea, de Baviera, la zona limítrofe ahí con la zona del Tirol, porque recuerda un poco, como veréis, el estilo de canto de esta zona de los Alpes.
Es que cuando se habla de cerveza, ¿verdad?, parece que uno inmediatamente piensa en Alemania, independientemente de que haya muy buenas cervezas por muchísimos países del mundo.
Sí, lo que pasa que, claro, pues eso, si se habla de paella se habla de España, si se habla de cerveza se habla de Alemania, si se habla de pasta se habla de Italia, o se entiende, ¿me entiendes? Si se habla de vinos se sigue hablando de Francia, aunque creo que nosotros hemos dado un gran avance ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue habiendo ciertos tópicos típicos que cuesta mucho trabajo quitar.
Como decías tú antes, para que pueda oírse esa capacidad que tenían los componentes de este grupo para interpretar diferentes géneros musicales. Aquí tenemos cómo ellos hacen su incursión por esos gorgoritos de la música del Tirol.
Pues vamos a escucharlo para que lo comprueben. Este conjunto que marcó una época.
Hablar de los
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Cervezas, ha sentado bien. Ya sabéis que los alemanes no toman cañas, toman cubos, ¿eh? Sigue pilladito. Pues este grupo, como os he comentado, pues tiene su mayor apogeo en los años 40, 50 y ya a principios de los 60, pues decae. se sigue programando alguna canción de ellos en estos programas que hemos hablado, pero claro, llega el gran cambio en España y en el resto del mundo. Pues empieza en el año 61, empiezan Beatles, Elvis Presley ya había empezado el rock, o sea, viene esa avalancha, esa ola que arrasa con todo lo que había en la playa anterior. Esos años también son los años dorados de un estilo que algún día será motivo también de algún podcast, aunque es tan extenso que casi necesitaríamos, bueno, sabe Dios, que es lo que en España llamamos la copla. La copla, para nuestros amigos de Allende los Mares, es un estilo de canción típico de España, muy identificado con Andalucía, que en una canción metía una historia completa. Esto también tuvo mucho auge en los años 30, 40 y 50. El panorama musical en España era bastante corto, en el sentido de que era muy folclórico, muy de este estilo de música regional. Algún cantante había que también será objeto de algún podcast de la época, Bonet de San Pedro, Jorge Sepúlveda, pero diríamos lo que se entendía por música no de este estilo era muy escasa. Y claro, llegan los años 60 y adiós. Todo este tipo de música decae mucho. Siguió habiendo gente de la copla, pero ya con menos fuerza y tal. Y es que, claro, vinieron el gran boom de la música pop de esa década llamada prodigiosa. Carlos y yo no nos tienen muy marcados porque fue nuestra adolescencia, la época en que oíamos mucho la radio. Y en que, yo no sé él, pero a mí hay canciones, o sea, yo hay canciones que en nuestra vida, por lo menos yo la entendía así, se dividía en trimestres: primer trimestre, Navidad; segundo trimestre, Semana Santa; tercer trimestre, verano. Y yo creo que muchas canciones las tenemos situadas, incluso yo las tengo situadas por trimestres. No sé si a ti te pasó lo mismo.
Bueno, y ya no solo por trimestres, sino también por, como decíamos, efemérides, ¿no? Recuerdo cuando llegaban el mes de mayo, fundamentalmente, en el que todas las emisoras programaban la canción de la primera comunión. Luego, a lo largo de todo el año, para celebrar bautizos, bodas, claro, estaban relacionadas y se componían canciones precisamente conmemorativas de diferentes hitos en la vida de cada persona o de cada pareja. Entonces, así eran recogidas en esos programas, independientemente de que, como es lógico, en Navidad, durante todo ese mes, proliferan los villancicos, en Semana Santa aquellas inclinaciones a los temas clásicos, e incluso cuando las emisoras interrumpían su programación habitual para poner casi exclusivamente música clásica, luego cuando llegaba el verano con esas canciones refrescantes de letras pobres pero con músicas alegres que a fin de cuentas reflejaban esas épocas, ¿no? Sí, luego, sí, sí. Una cosa, ya que hablabas, y aunque nos apartemos un poco del tema, pero si efectivamente la copla, como se dice, es así porque recoge en la canción toda una historia, podría ser algo así como el embrión de una posible novela, una posible historia. Y yo preguntaría, si es así, ¿podríamos considerar que es copla, por ejemplo, la canción esa de Club de Navajas, por ejemplo, El ramito de violetas?
En el sentido musical, no, me explico, ¿no? Pero en el sentido, diríamos, literario o de la letra, completamente. Sí, sí, sí. O casi por el dramatismo, la de Navajas, porque hay que recordar que la copla era bastante cruda, o sea, había cosas muy, muy crudas, reflejaban muy bien. Yo es que ahora me he hecho un entusiasmo. Cuando era joven ya me cargaba un poco, ¿no? Porque es lo que habíamos venido oyendo, y a veces, y tampoco tienes la madurez para apreciar ciertas cosas. Ahora, yo tengo aquí varios discos de copla y tal, y es que reflejan la situación social perfectamente. Y por supuesto, la música es muy buena en general, porque es de un compositor que se llama Quiroga. Las letras son de Quintero y León normalmente.
Sí.
Es que habría que hacer una serie de podcast sobre la copla, porque con uno no nos daba ni para el aperitivo, hablando de lo que estamos hablando.
Ya retomando, digamos, el tema, y simplemente para despedirnos, ¿querrías agregar algo más en torno a los Shei?
Pues los seis son, diríamos, el embrión, la idea, los que primero tienen esa idea, con lo cual siempre tiene su mérito, y que de ahí salen, vamos a decir, imitadores de ese estilo. Porque que yo sepa, hasta entonces no había salido ese estilo de música. Ahora hay muchos grupos que cantan a capela, en España y fuera. Pero aquí en España son los que, diríamos, pusieron la semilla que dio lugar a lo que casi es un bosque ya, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien es cierto que, como tú sabes también, de la zona donde sale esto, que es el País Vasco, allí están tomando chiquitos, empieza uno, se suman todos y ya está la coral formada. Es una zona donde el canto coral tiene mucho arraigo y, por ejemplo, en las sociedades gastronómicas, en las que hasta hace poco solo podían estar integradas por hombres, son sociedades gastronómicas. O sea, ellos se lo guisaban y ellos se lo comían, y nunca mejor dicho. Pero después de guisar y de comer, cantaban. En esta zona de España hay un tipo de agrupación que se llaman ochotes, ocho personas cantando. Allí no es tan raro esto, ¿no? Y claro, este grupo tuvo que salir de aquella zona. Curiosamente, los Golden Apple Quartet son de San Sebastián. Es una zona, diríamos, de una buena cantera de este tipo de música.
Yo, por mi parte, invitarles a que no solamente oigan estos cuatro temas y los que puedan servir de cortinas entre los diferentes temas seleccionados, sino a que escuchen todavía mucho más, porque corren por ahí pues discos, y como decía alguien que leí, que en su casa tenía un montón de discos de aquellos EPs y de aquellos singles de los Shay. Por lo tanto, eso, invitaros a que escuchéis todas las canciones, porque, como decía Antonio, son un grupo típicamente vasco, con gran dominio de voces. Y antes de finalizar, recordaros que todo aquel que desee hacer algún comentario o sugerencia puede hacerlo a través de dos vías. Antonio, ¿cuáles son?
El Twitter e Iberoamérica, con la E, la I y la A mayúsculas. Y luego, a través del correo, platicando@eiberoamerica.com.
Y por último, emplazaros el próximo miércoles a escuchar un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta la próxima semana. Que no falte ni uno. Pasaremos lista.
Que aproveche.
Famoso.
Son mentiras de los
Yeh. Soy un artista famoso.
Son mentiras de los
Yeh. Soy famoso por mis deudas.
Eso sí que puede ser.
Soy famoso por mis deudas.
Eso sí que puede ser. Puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los Yeh. Puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los Yeh.
Existir. dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.